en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada. Comenzando este martes 11 de enero del año 2022, donde tenemos mucha nubosidad y donde las temperaturas son pues relativamente suaves. Llegaremos hoy a 14 grados en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días y saludos desde el estudio de COPE Ourense en Ocouto, donde también el cielo está nublado. Sí, aquí no tenemos microclima, por lo menos en este momento.
Bueno, hoy se sigue hablando de la comparecencia, la primera comparecencia del alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, hace tan solo 24 horas, donde pues se despachaba a gusto con el Partido Popular, con su socio en el gobierno.
Pues sí, dijo todo lo que quiso y algo más. Ahí puso, bueno, vamos a decir caldo, pero bueno, criticó o censuró, le dio una reprimenda, ¿no?, por cómo estaban haciendo las cosas sus compañeros en el gobierno, compañeros en este caso del Partido Popular en el gobierno, sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Ourense, pues por lo que está pasando, o lo que dice que está pasando en la Concejalía de Hacienda, que se están haciendo unos presupuestos sin consensuar, dice, con la oposición, cosa que critica. También, ¿qué más cosas? Ah, bueno,
en termalismo, por la reapertura de las termas públicas, que está en manos de la concejala de termalismo, de la portavoz popular Flora Moure.
En urbanismo, con el tema del plan general, y dice además que propone cargarse a la empresa que lo está redactando porque dice que dio unas órdenes y que no se han cumplido. ¿Qué más? Lo que dijo también es que lo que están haciendo ahora los 10 concejales del gobierno, que lo podían hacer ellos solos los de Democracia Ourensana, siendo 4 nada más. Dijo, lo que está haciendo, por ejemplo, puso como ejemplo lo que se está haciendo desde Medio Ambiente, ¿no? La remodelación de los parques de la ciudad, eso también lo podría haber hecho yo. Está sobrado el alcalde, eso es lo que ha dicho ayer también, bueno, que todo lo que está haciendo es lo mejor del mundo mundial, y que lo que va a hacer, pues también, que va a ser, lo que está planificando para los autobuses, único en España, según dice. Y ahora se lo están criticando también, por ejemplo, en la Junta de Gobierno no le dieron el visto bueno los concejales de su propio gobierno, los concejales del Partido Popular. Y el Partido Socialista también lo ha criticado. Es más, va a haber una moción en este próximo pleno del PSOE para que se haga consentidiño esa planificación del transporte urbano en la ciudad de Ourense. En fin, puntos muy distintos de vista los que tienen de la alcaldía, el alcalde y el resto de los concejales.
Pues comenzó con un buen rapapolvos a su socio de gobierno, ¿eh?
Sí,
y diciendo que Ourense está en marcha por fin, también lo dijo, y llegó a decir que está a años luz de lo que hicieron anteriores alcaldes durante los últimos 12 años.
Sí, sí, ya te digo, él es el fenómeno. Lo está haciendo todo maravillosamente y nadie ha hecho nunca lo que está haciendo él. Eso es lo que dice Jacob.
Vamos, rueda de prensa de autobombo, ¿no?
Y platillo. Autobombo y autoplatillo, sí, sí.
Bueno, de hecho, dijo también que el ayuntamiento pondrá en marcha este año el sistema de control de horario de su personal.
Sí, sí.
Tanto tiempo que se está hablando de todo ello.
Uh-huh.
José Manuel Rodríguez es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque acaba de avanzar Jácome, que va a poner en marcha este año el sistema de control de horario de su personal. Bueno, ¿qué opinión le merece? ¿José Manuel?
Sí.
Sí, hay sistema de control de horario ya en el personal, mucho se ha hablado de todo ello.
Me entra una música aquí, sí.
¿Sí?
Uy.
No, pues nosotros no tenemos música.
No.
¿José Manuel? Bueno, vamos a intentarlo entonces en unos instantes. Vamos a llamarlo en unos instantes.
Ayer decía el alcalde que el próximo mes de febrero que entrará en marcha el control horario para todos los trabajadores municipales. A ver lo que nos dice ahora José Manuel, porque no sé cómo va a ser ese método de control. A ver qué tiempo puede.
Bueno, la gestión del servicio de autobuses urbanos tiene polémica porque, de hecho, ayer el Partido Socialista decía que hay intereses oscuros, ¿no? Sobre ello.
Sí.
y también hablaba de la explotación de la plaza de abastos de Aponte. ¿Cuánto se ha hablado también de todo ello?
Sí, que ha dicho que además va a sacar el pliego ya. No sé cómo lo van a plantear, pero dice que vamos, que está ya preparado para sacar el pliego. Como también ha dicho que en 2 o 3 meses está ya lista la plaza de abastos número 1.
José Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora se oye bien, ¿sí?
Sí.
La música de Jácome es la de siempre, que va a poner en marcha el sistema de control de horario de su personal. ¿Cómo le suena esa melodía?
Bueno, yo creo que ya es hora. Ya desde que lo lleva anunciando, ya pronto termina la legislatura y seguimos sin el control horario. Y veremos qué tipo de control horario también nos pone.
Dijo ¿cómo? Ayer que iba a entrar en funcionamiento en febrero, el mes que viene. ¿Lo ha negociado de alguna forma con ustedes? ¿Lo ha comentado? ¿Lo ha...
A ver, el control horario se lo pedimos todos en mesa de negociación. Lo que no nos explica es qué tipo de control horario va a hacer y cómo lo va a hacer, porque parece ser que está pendiente de su centro de inteligencia artificial, que son los que están haciendo el programa, y... Pero claro, con esa parte solo va a poder contratar por los que tienen acceso a la informática, con un ordenador. El resto del personal no sabemos ni cómo va a haber el control, ni cómo lo va a hacer, ni qué tipo de sistema va a implantar.
Hubo muchas diferencias entre el alcalde Orense y, digamos, sus críticas a los funcionarios. Hoy, además, es el presidente, el presidente, es el responsable del área de personal del Ayuntamiento de Orense, porque durante muchos meses lo fue Armando Ojea. ¿Cómo son los encuentros que se mantienen en esas reuniones de negociación con el personal?
Bueno, las mesas de negociación, las que hubo hasta ahora con él, pues prácticamente no participa. O sea, escucha, y quien lleva la voz cantante es el coordinador, el señor Cacharro Pardo, y en fin, no muestra mucho interés tampoco en el tema de personal. No sabemos si está única y exclusivamente porque ahora como responsable de personal tiene que estar, o no explica la política que quiere llevar a cabo tampoco en personal. Hay quien lleva la voz cantante, es Cacharro, y él está allí pues la mitad de las veces pues por estar.
¿Y cómo es la relación ahora mismo entre el gobierno y el personal?
Levantó un poco el pie, dejó de atacar ya directamente tanto a los funcionarios, y entonces yo diría más bien que no hay ni relación. O sea, es una situación un tanto atípica, y bueno, los funcionarios pues ya saben lo que hay y ya se lo toman con una filosofía distinta, y bueno, hacen su trabajo y nada más. No esperan grandes cosas de ahí tampoco.
¿Qué les falta a los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense en este momento para que estén más o menos bien las cosas? Es decir, dicen ustedes que hacen las reuniones, que el alcalde no participa, al menos hablando, pero en esas negociaciones, ¿qué es lo que falta por negociar o qué es lo que está todavía pendiente?
A ver, pendiente, seguimos con la RPT que él se cargó cuando entraron a gobernar, que había una que se había consensuado con la Junta de Personal en mesa de negociación. Se había conseguido, no unanimidad, pero sí un apoyo mayoritario de los sindicatos, y él se cargó esa RPT porque dijo que a él no le valía. Y estamos pendientes de iniciar la nueva RPT, pero esto va a acabar la legislatura y no se empieza. O sea, quieren modifican puntualmente de vez en cuando algún puesto de trabajo que a ellos les apetece y nada más. Del resto, por parte sindical, no creo que se apruebe en esta legislatura una nueva RPT. Y después, bueno, pues están concursos sin sacar, o sea, ahora estamos teniendo que sacar en enero pues una promoción interna, que ahí sí se quedó en la anterior mesa de negociación de sacar la promoción interna, y hay que también sacar la oferta de empleo relativa a los interinos, que hay que sacar antes del 1 de junio para darle
solución al Real Decreto Legislativo ese nuevo para reducir la temporalidad de los funcionarios.
En cuanto al personal, mucho se ha hablado del cuerpo de bomberos y de policía local. Jacome anunció que va a incorporar nuevos bomberos y policías locales para poner fin, dice, al déficit de estos dos servicios.
Bueno, déficit va a seguir habiendo, porque no se cubrió todo y no se va a cubrir tampoco así de inmediato. Sí que, por ejemplo, en bomberos entran 12 nuevos que están rematando ya la fase de oposición y es un parche importante, es casi una brigada de refuerzo. Policía también entraron. Ocurre que, claro, el problema de las policías locales, pues cuentas a lo mejor con 120 plazas y resulta que después se presentan a dos o tres sitios, renuncian, guardan plazas. Es un poco también un poco raro lo de la policía local, porque tú sacas las plazas pero no sabes si las vas a cubrir, porque la gente después te viene y te pide para otro sitio, tienen reserva de puesto, entonces tienen que sacar más plazas, o sea, tienen que volver a sacar ahora en oferta, volver a convocar otra vez. Con el problema de que la policía local, pues los que aprueban tienen que hacer un curso, o sea, que se retrasa la incorporación.
¿Cuáles son las mayores necesidades ahora mismo que pide la Junta de Personal para los empleados públicos del Ayuntamiento de Orense, que le trasladan al Gobierno Municipal, digamos que los deberes que tiene que hacer este año 2022?
Pues bueno, yo en principio creo que lo principal sería darle confianza al personal funcionario, dejarlo trabajar y después a partir de ahí pues hacer lo que hay que hacer, es decir, sacar la promoción interna, que en principio nos dieron palabra de que se iba a sacar ahora en el mes de enero para que la gente tenga un aliciente. Hay que regular los concursos, unificarlos de forma que pueda participar todo el mundo en ellos y cubrir las necesidades que hay en puestos vacantes. Pero necesitamos pues la oferta de empleo como agua de mayo y la promoción interna como agua de mayo, así como los concursos. Después hay otras historias, pues como la carrera profesional y esas cosas que pueden demorarse un poquito, pero bueno, pero que no hay que dejarlas tampoco de la mano. Pero lo importante pues ahora mismo es la promoción interna, sacar los concursos, adaptar a... Porque hay mucha gente que está desubicada de sus sitios de trabajo, de sus puestos, y todo eso hay que regularlo y empezar por algún lado. Porque es que aquí, últimamente, en los últimos años, solo se atienden las demandas de policías y bomberos. Y claro, no se dan cuenta que la administración, la atención al público y la solución de muchas historias está también en los otros servicios. O sea, hacen falta arquitectos, hacen falta ingenieros, hacen falta técnicos y eso hay que cubrirlo.
¿Hubo remodelación en los departamentos municipales en los últimos meses?
Bueno, remodelación...
¿O reubicación?
Reubicación, sí. Ahora sabemos que están pendientes también de mover también el servicio de educación. Quieren mandarlo para la zona del auditorio con todo lo que lleva, porque al final es un trastorno, porque teléfono, informática, traslado, que se hacen pues sin contar ahí sí que tenían que habernos dado cuenta la Junta Personal de cada vez que hay un traslado, para el sitio que se hacen, para ver si reúnen los requisitos, y eso no, ahí pasan de nosotros, en ese aspecto pasan de nosotros.
Llegará un momento que no sepan dónde están unos y otros, ¿no?
Dime, que es que no estoy.
Digo, llegará un momento que no sepan dónde están los unos y los otros.
No, es que de hecho pues ya mucha gente viene a buscar servicios y te encuentras que donde estaban la semana pasada ya no están. Y es todo un galimatías para encontrar ahora unas dependencias municipales.
Uh-huh. Ayer Gonzalo Jácome, al hablar y al darle un... o hacer una crítica al Partido Popular sobre la gestión de la reapertura de las termas, decía también esto. Vamos a escuchar a Gonzalo Jácome en la comparecencia, la primera comparecencia pública en este inicio del año 2022.
Y con las termas igual, o sea, yo creo que tácticamente están equivocando, porque tienen miedo a técnicos restrictivos, y esto no funciona así. Repito, si no es por un técnico que trajimos como asesor eventual, Concordia no estaría licitado. Si nos seguimos por los técnicos de esta casa, pues no sería Concordia. Lo vuelvo a decir, los ingenieros de esta casa no hubieran permitido despegar el cohete que fue a la Luna. No hubieran permitido negar. Estarían pidiendo todavía informes hoy.
Vaya declaraciones, ¿no?
Bueno, pues ahí demuestra un poco pues que no deja trabajar a la gente de la casa. Porque los técnicos municipales lo que tienen que hacer es adaptarse a la legislación que hay y hacer los informes según la legislación. El personal que tiene eventual pues dirá lo que él quiere oír y lo que quiere hacer. Pero claro, sabemos todos que en Concordia una parte está patrimonio por lo medio y entendemos, o los técnicos entenderán, de que hay que pedir el informe correspondiente de patrimonio. Eso se demora en el tiempo y claro, ningún técnico se va a coger las manos haciendo un informe sin contar con lo preceptivo. En este caso con patrimonio, por lo menos. Claro, el personal eventual que él mete, pues sí, tira para adelante, le da el visto bueno y no tiene responsabilidad ninguna. Entonces, pues claro, ahí es donde está la problemática, que no deja trabajar a los técnicos como tienen que trabajar, con independencia y cumpliendo lo que hay que cumplir.
Siempre fue difícil la relación de Gonzalo Jácome, tanto en su momento la oposición como ahora como alcalde, con los funcionarios municipales. Es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. José Manuel, muchas gracias. Muy buenos días.
Nada, a vosotros.
Bueno, veremos este año 2022, pero Jácome desde siempre, ya la oposición, mantuvo una crítica en algunos momentos muy ácida a los empleados municipales. También trató ayer otros temas como el parque acuático termal. ¿Sigue con ese proyecto?
Ah, sí, sí, sigue emperrado en que se va a hacer el parque acuático en las instalaciones donde estaba el matadero. Y también lo que había dicho ayer, bueno, se echó flores varias. Con el tema de las fiestas, recordemos que van a ser unas superfiestas. Dijo, ¿cuáles eran calificó como fiestas de fin de curso, ¿no? Uh-huh. Que va a haber también anunció próximamente la fiesta del Entroido, que van a ser 4 días. Dijo que vamos con 4 grandes orquestas. Dijo también que habrá pues las fiestas de fin de curso también. ¿Qué más? Se echó, como digo, flores por las pasadas celebraciones de Halloween, de Navidad.
Dijo que fueron las mejores Navidades de la historia y destacó el éxito mundial del público, las actividades del auditorio municipal. Del Entroido dijo que lo que habías comentado, 4 grandes orquestas, carpas para actividades, grandes filas.
Y para niños también dijo que en el Entroido que iba a haber algo muy especial también para los niños.
Una zona de Entroido infantil con carpa durante los 4 días, desfile infantil, el viernes de Entroido, el entierro de la sardina, unas fiestas en las que confía mantener llena la plaza mayor desde el sábado hasta el martes de Entroido, decía. Y en cuanto a las fiestas de Ourense, dice que perdieron mucha fuerza en los últimos años y que las van a revitalizar como si fuese un rayo láser, decía, ¿no? Concentrándolas.
Pues eso no lo escuché, lo del rayo láser, no lo escuché. Si no me habría...
Lo que no dijo nada, es verdad, del Xoves de Comadres. Eso sí que llamó mucho la atención.
Ah, sí,
el Xoves de Comadres,
claro,
que cada vez tiene más relevancia en la ciudad orense y que no hizo ni mención a lo que es una noche que cada vez, como digo, tiene más importancia en el entorno de la ciudad orense.
Pues no. Él dijo que se iban a concentrar en 4 días y para de contar. Y bueno, y con eso, con actividades muy específicas también para los niños. Para los niños.
Bueno, pues es lo más significativo de la comparecencia de ayer del alcalde orense, que dejó muchos titulares. Sin duda, como les hemos comentado ayer y como seguimos comentando en la jornada de hoy, entre ellos, pues la cantidad de rapapolvos que le lanzó al Partido Popular, su socio de gobierno, que le mantiene... Sí. Pues ahí, que le mantiene, o que está en el gobierno, digo, porque entre los dos ahora mismo no tiene mayoría absoluta, pero sí fueron importantes las críticas de Gonzalo Jácome al Partido Popular en este inicio del año 2022. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 11 de enero del año 2022. La colaboración ciudadana propicia la detención de un conductor que multiplicaba por 4 la tasa de alcohol en el municipio de San Cibrao de las Viñas. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Un conductor que circulaba por el polígono industrial de San Cibrao de las Viñas dio aviso a la Guardia Civil de Ourense al observar que un turismo circulaba de forma antirreglamentaria por uno de los viales del polígono. Según informa la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana. El conductor colaborador siguió al infractor a la vez de que informaba a los agentes del subsector de tráfico del lugar por el que circulaba para propiciar la detención del vehículo por parte de una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, que le realizó la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado que cuadriplicaba la tasa permitida. El infractor es investigado por la comisión de un presunto delito contra la seguridad de tráfico, por el que puede ser sancionado con pena de 3 a 6 meses de prisión o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la deprivación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Se da la casualidad de que a finales del pasado mes de diciembre, en una colaboración similar, el infractor fue condenado a las penas de 4 meses de prisión, 28 meses de privación del derecho a conducir vehículo a motor y ciclomotores y la confiscación del vehículo que conducía.
Soy Juan Maceiras, escucha Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad a esta hora en la ciudad de Ourense. Las temperaturas suaves, hoy llegaremos a máximas de 12 grados en Verín y en Obarco, 14 grados en la capital de las Burgas. A estas horas ya tenemos 13 grados de temperatura en la ciudad de Ourense. Vistazo a las carreteras, ¿con qué nos encontramos en la red viaria ourensana, Amelia?
Pues nos encontramos con que hay que tener mucha precaución porque hay muchos puntos donde se están realizando obras. Según informa la página web de la Dirección General de Tráfico, en la autovía A52 se están realizando obras entre el kilómetro 161 y el 163, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo. También hay obras en la A52, en este caso dirección Madrid, entre los kilómetros 221 y 218. El carril izquierdo es el que está cerrado en este caso. En la carretera OU533, desde el kilómetro 0 en Agudiña hasta el kilómetro 8 en Ocastro, hay un corte móvil. También hay un corte móvil en la OU212 desde el kilómetro 18 al kilómetro 28. Afecta a ambos sentidos de circulación. Y hay un solo carril con tráfico alternado en la Nacional 525 a la altura del kilómetro 234. Y también hablamos de obras en la Nacional 120. A la altura del kilómetro 596. Atención, porque hay un carril también que está cerrado en esta carretera Nacional 120.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro, tras su victoria de la última jornada, vuelve a competir el sábado 22 de enero a las 7 de la tarde, día que recibirán en Espiñedo la Rosa. El próximo fin de semana no habrá fútbol de Segunda Federación, ya que había sido reservado para jugar partidos aplazados por el COVID-19.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Pues hablando del COVID-19, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco ya supera los 9.000 casos activos de coronavirus, tras registrarse 465 nuevos casos en las últimas 24 horas. Se elevan a 9.175 los casos activos en la provincia de Ourense. Hay pacientes con COVID-19 en todos los hospitales de la provincia. 69 personas están ingresadas en planta en los 5 hospitales ourensanos, 58 de ellos en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín, 1 en el centro médico El Carmen y 1 en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Hay 6 pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Detenido un hombre de 48 años en Verín por conducir bajo los efectos del alcohol y con una escopeta sin documentación.
Un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, fue detenido por la Guardia Civil de Verín por los presuntos delitos de conducción de vehículo a motor con tasa de alcoholemia superior a la reglamentaria y tenencia ilícita de armas. Según relata la Benemérita, sobre las 4 menos cuarto de la mañana del pasado domingo, en la carretera OU 1007, sentido Feces de Cima, cuando una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín observó que un vehículo con matrícula francesa circulaba de forma errática, por lo que le dieron el alto para identificar al conductor. Al acercarse al vehículo, los agentes observaron un arma larga entre los asientos anteriores del vehículo, con el cañón dirigido hacia la parte delantera, por lo que procedieron a la identificación del conductor, al que solicitaron su documentación personal, así como la del arma, pero este manifestó que carecía de ese permiso. El conductor presentaba signos evidentes de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y en la prueba de alcoholemia dio resultado positivo, siendo la tasa constitutiva de un posible delito penal. El conductor se podría enfrentar a penas de prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de tiempo de 6 a 10 años.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de dos vecinos de A Coruña que han sido investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de dos delitos de estafa telemática. Uno de ellos cometido en la localidad de Pobra de Trives, el otro en Valdemorillo, en Madrid. Según informa la Guardia Civil, el equipo arroba Coruña de la Comandancia de la Guardia Civil coruñesa, en el marco de la operación Cerco 221, investigó a las dos personas a raíz de dos denuncias interpuestas en Trives y en Valdemorillo. En Pobra de Trives, el denunciante manifestó que se había hecho un uso fraudulento de su tarjeta de crédito en una conocida página de venta online, y en la localidad madrileña la víctima habría sido estafada por el método del falso alquiler vacacional. El equipo arroba Coruña localizó a los autores de las presuntas estafas, que ascendían a casi 3.000 euros, determinando que una de las personas era el receptor de productos comprados por Internet con los datos bancarios de una tarjeta adquirida en la Deep Web, esto es, un sitio de Internet al que no se puede acceder fácilmente a través de una búsqueda convencional como las que hacemos con Yahoo o con Google. En el otro caso, la persona realizaba la función de mula de dinero a través de falsos anuncios de pisos vacacionales. Las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de guardia de Pobra y de Valdemorillo.
Son las 12:57. En un momento te cuento que Vilar de Santos vive hoy un día de luto oficial.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y algo de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Luto oficial en Vilar de Santos por el fallecimiento de don Miguel Fernández, sacerdote de la parroquia de Parada durante casi 50 años.
Tenía 86 años y en una resolución de la alcaldía se recoge que este obligado reconocimiento a la figura de don Miguel pretende que sea una forma de contribuir desde la tolerancia y el respeto a la construcción de una sociedad más justa, más abierta y más solidaria. Afirman que don Miguel siempre estuvo al lado de los más humildes frente a cualquier tipo de injusticia y discriminación, que nunca dejó de estar con la gente mayor, con los enfermos, con los que necesitaba más ayuda y que hizo entrar en nuestras conciencias, dice, otros temas y realidades de cualquier parte del mundo.
También falleció Miguel Muñiz, el ourensano a los 82 años de edad, quien fue director del Teatro Real entre los años 2004 y 2012 y contribuyó a modernizarlo. Y el Parque Tecnológico de Galicia firmó un convenio con el laboratorio Acunatura para la realización de pruebas PCR a las empresas y trabajadores de la Tecnópole. Con esta iniciativa, señalan desde el Parque Tecnológico de Galicia, se busca mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y atajar la propagación de la infección por coronavirus, además de minimizar las consecuencias que vemos que están afectando a muchas empresas. Pues realizan este convenio para minimizar esas consecuencias que puedan afectar al normal funcionamiento de las empresas, en este caso del Parque Tecnológico de Galicia. Son las 12:59.